¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro, recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
En su apartamento va a subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
Los ojitos negros que me miraban, esta mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar, ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise.
Sean todas y todos bienvenidos a este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras y que se hace los miércoles de 9 a 10 de la mañana en Encuentro Radio en compañía de Diego, de Alejandra y de Félix. Diego, buen día.
¿Qué hubo, Daniel? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Me gusta aprender, me gusta siempre las propuestas sonoras que ofrece Félix para estos programas. Debo reconocer que hay una gran mayoría que no conozco. Y a
esto
eso
que estaba sonando yo no conozco.
Yo tampoco, pero que sea Félix
por favor.
De pronto con los buenos días el que nos explique un poco qué estábamos escuchando.
Bueno, buenos días a todos los oyentes, buenos días aquí a Daniel, a Dieguito. Y quiero explicarles a ellos, a todos ustedes, que el dueto que estábamos escuchando fue un famoso dueto español de los años 60, el dúo dinámico. Manolo y Ramón se llamaban los dos personajes que crearon muchos éxitos y que después fueron compositores y arreglistas de otros cantantes españoles famosos como Rafael y Julio Iglesias. Ellos estuvieron, digamos, metidos en el mundo de la música por mucho tiempo. Arrancaron en el año 58 y penetraron el mercado de América Latina, y aquí esta canción, Esos Ojitos Tristes, sonó bastante en las emisoras. Yo no puedo decir que en las redes sociales porque no existían, pero fueron, digamos, los precursores de lo que luego sería el movimiento de baladistas y de música pop que lideraron Rafael y Julio Iglesias en España.
Estaba como Ojitos Tristes, Ojitos Negros, hay diferentes nombres. O sea, en YouTube aparece de una forma y en Spotify
sí,
de otra.
Sí, esa es la duda que tuve yo al nombrar la canción, porque está con los dos nombres, Tristes y Negros. Digamos que Ojitos Tristes y Ojitos Negros.
Pero entonces tampoco es el único artista, porque veo que tenemos otras voces también.
Otras
diferentes.
Voces también. Muy bien. Saludamos a los oyentes, si es que hay alguno escuchándonos, ¿no?
Félix, escuchemos entonces unos segundos más de la canción con la que iniciamos y empezamos con las preguntas, por favor.
Ok.
Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas.
Tenemos que hablar entonces, Félix, por favor, de esta guerra de aranceles tan interesante, pero tan extraña también, porque un día amanecemos con que China le puso 50% y Estados Unidos le puso 100% a los aranceles, y luego que China respondió que con 84%. Y si empezamos desde cero, Félix, para que podamos entenderlo, ¿qué es lo que está pasando?
Bueno, lo primero que tenemos que entender es la verdadera ideología del presidente Donald Trump. Trump nominalmente es el líder del Partido Republicano, el Partido de los Conservadores en Estados Unidos, y no se ajusta por lo que hace, por lo que dice, a lo que era el libreto común y corriente de los presidentes republicanos conservadores de Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, que Ronald Reagan en el año 80 inauguró lo que se llamó el neoliberalismo en Estados Unidos, una escuela económica y política que se impuso en el mundo, ¿no? Y durante muchos años los republicanos se jactaron de haber cambiado el sistema capitalista en Estados Unidos y en el mundo, entre comillas, promoviendo más riqueza y más empleos y más seguridad para todo el planeta, cosa que no resultó tan así. La prueba es que Donald Trump se ha presentado en las tres campañas en las que ha intervenido como el defensor de los blancos pobres, de los blancos que perdieron los trabajos que había en las antiguas industrias del acero, de los textiles, de la minería, etcétera, porque estas industrias fueron desplazadas aprovechando las ventajas que daba el mercado mundial que abrió el neoliberalismo a otros países donde la mano de obra era más barata. Pongamos el caso de Apple, la famosa empresa productora de teléfonos y computadores. Las plantas realmente que ensamblan sus aparatos que venden en el mercado de Estados Unidos y del mundo están ubicados en países del Asia.
Sí.
Igual cosa se puede decir de compañías como General Motors, la Ford Motors, que son las compañías más grandes de automóviles, que tienen buena parte de sus plantas, por ejemplo, ubicadas en México, y desde allá abastecen el mercado del consumidor de Estados Unidos. Entonces, Trump, en su afán de imponer sus políticas, montó esta guerra comercial que no me parece extraña. Trump es un proteccionista que es muy contrario a lo que planteaba la ideología neoliberal. La ideología neoliberal trata de abrir mercados, que los capitales puedan moverse libremente por todo el mundo. En cambio, Trump trata de evitar que ese comercio mundial, entre comillas, siga perjudicando a Estados Unidos. Dice que Estados Unidos ha ido perdiendo terreno en el mundo porque se han aprovechado de las ventajas del mercado abierto que han tenido todos los países exportadores en Estados Unidos, y que es hora de parar esa bondad con la cual han sido tratados los empresarios, los financistas, no solamente de la China, sino de la Unión Europea, de Canadá, de muchos países del Asia, etcétera, que han llenado, inundado con sus exportaciones el mercado de Estados Unidos, quitándole empleos, quitándole ingresos al pueblo norteamericano.
Sí.
Entonces, siendo consecuente con lo que él prometió en la campaña, él es un proteccionista que busca es fortalecer el mercado interno de Estados Unidos. No importa que se perjudiquen los comerciantes y financistas del mundo entero, ¿no? Y esta no es una política nueva en Estados Unidos. Esta política fue impuesta a finales del siglo XIX por un presidente llamado William McKinley, que a propósito fue asesinado iniciando su segundo periodo presidencial, y luego fue retomada en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, por otros presidentes republicanos como Calvin Coolidge. Recordemos que los 20 fueron una etapa de mucha prosperidad para los Estados Unidos, pero terminaron trágicamente con la crisis de la economía que se conoce en la historia como la Gran Depresión, la quiebra del comercio, la quiebra de la agricultura y sobre todo la quiebra de los bancos por el exceso de especulación financiera que hubo en estos años. Entonces, Trump está tratando de recuperar esas políticas proteccionistas que no tuvieron los mejores resultados para Estados Unidos, la verdad sea dicha. Ahora se ha lanzado esta guerra comercial, pero entendamos que Trump tiene mentalidad de negociante, de mercachifle, como le dicen por ahí.
Sí.
Entonces, él, acostumbrado como está en sus negocios de bienes raíces, de casinos, a jugarse maniobras aparentemente muy duras contra el enemigo, contra el otro negociante, contra el otro empresario con el cual está haciendo su negocio, aquí ha hecho lo mismo, ha planteado una posición muy dura para iniciar la negociación. Entonces ha entrado en una competencia con China, imponiéndole cada vez más altos aranceles, ya van en el 104%. También se los impuso a otros países del Asia, Vietnam resultó con el 46%. Japón, que es un aliado incondicional de Estados Unidos, le impuso creo que el 24%. Corea del Sur, que es otro aliado de Estados Unidos, también le impuso como un 20% o algo así. La isla de Taiwán, que necesita la protección militar y económica de Estados Unidos para sobrevivir ante el acoso de la China, de la Gran China, también le impuso otra tasa de aranceles de más del 20%, si no estoy mal. Israel, que es el aliado de las entretelas del Partido Republicano, también 17% de impuestos. O sea, no se salvó prácticamente nadie. La mayoría de los países latinoamericanos quedaron con aranceles del 10%, que para Colombia pues es un buen negocio porque su principal competidor, por ejemplo, en el café en Estados Unidos era Vietnam. De vender café de Vietnam con un arancel del 46%, en comparación con el 10% del café colombiano, le va a abrir mercado al café colombiano y a otros productos colombianos. No salió, pues, América Latina no sale tan mal referenciada de esta guerra. pero la Unión Europea, por ejemplo, con aranceles del 20%, se siente muy perjudicada. Los analistas han dicho que juega duro, como buen negociante, Trump está jugando duro para obligar a las contrapartes a renegociar los acuerdos comerciales y bregar a sacar ventajas permanentes para Estados Unidos en los próximos años dentro del mercado internacional, ¿no? Es decir, no es que los aranceles se vayan a quedar en esas altas tasas, sino que es un principio de negociación, es una estrategia de negociante. Te va a obligar, como está obligando a muchos países que necesitan del mercado de Estados Unidos, pues a negociar en los términos que quiere Trump. Ya dijo, jactándose ayer en una declaración, que más de 80 países ya habían declarado su intención de negociar con Estados Unidos esas tasas de aranceles, pero que pues como su equipo no podía dar abasto con todos, que los iba a ir recibiendo de acuerdo al orden de importancia, ¿no? Y con China, creo que la está embarrando, porque China es una potencia global también. China tiene cómo vender sus productos por fuera del mercado de Estados Unidos. Además, hay un problema que Trump no ha visto, y es que China abastece a las industrias de tecnología de punta de Estados Unidos de los llamados minerales raros, de los cuales China es el principal productor en el mundo. Entonces, China también anunció, bueno, como nos están fregando con Jota, nosotros también les vamos a recortar o les vamos a suspender la provisión de esos minerales raros que no tiene Estados Unidos. Además, China tiene el capital suficiente para aguantar, digamos, el corte de las exportaciones a Estados Unidos, y ya ha anunciado gigantesco plan para financiar proyectos en países del llamado tercer mundo para refortalecer las relaciones comerciales con la Unión Europea, ya que la Unión Europea también está damnificada por las medidas de Trump. Entonces, lo que está propiciando Trump en el fondo, aunque él cree que está haciendo un buen negocio, es fortalecer a sus rivales comerciales, sobre todo a la China. Y le está pegando no solamente un tiro en el pie al consumidor de Estados Unidos, sino tiros en la cabeza, en el corazón, porque buena parte de los bienes de consumo y de las materias primas que consumen los habitantes de Estados Unidos viene del exterior, y al subirse con los aranceles esos productos, pues lógicamente va a subir el costo de vida. Entonces se puede dar un fenómeno, como lo están diciendo los economistas, en los próximos meses, que haya, por un lado, inflación, vuelva a cabalgar la inflación. Recordemos que Trump entró a la presidencia prometiendo disminuir o reducir la inflación. Atacó a Joe Biden, dice que porque la inflación había subido mucho en el gobierno demócrata y que él la iba a reducir. Por el otro lado, puede haber estancamiento del aparato productivo de Estados Unidos ante las medidas de represalia que se tomen en otros países contra sus productos. Quiero dar un dato. Curiosamente, el único país que no recibió aumento de aranceles, no recibió ninguna medida ni amenaza de parte de Trump, fue Rusia, con la que todavía tienen un mercado de 5.000 millones de dólares. Algunos observadores se preguntan cuál es la razón de que al señor Putin y a Rusia la haya salvado de este aguacero de medidas arancelarias. Tiene que haber unos intereses políticos muy grandes de Trump con la Rusia de Putin para que lo haya exceptuado, porque ni siquiera al aliado más fiel e incondicional de Estados Unidos, que es Israel, lo salvó de esas medidas arancelarias. Entonces, yo veo que el panorama para Estados Unidos está muy oscuro, que estas medidas aparentemente de fuerza de Trump van a debilitar más el aparato económico de Estados Unidos, y que no va a ser tan fácil traer de regreso a Estados Unidos las industrias que se fueron hace unos años. Uh-huh. Eso no es tan fácil de conseguir cuando ya hay plantas superinstaladas en muchos países, cuando ya hay una tecnología probada que se está usando con eficacia en esos países. No va a ser fácil para los grandes industriales de Estados Unidos regresar con sus plantas allá. Otro de los damnificados de estas medidas de Trump, de su aliado Trump, al que le patrocinó la campaña, es el supermillonario Elon Musk, porque por ejemplo, los automóviles eléctricos que produce los Tesla han bajado terriblemente su venta, no solo en el mercado de Estados Unidos, sino en el mercado de la Unión Europea. Por ese lado se está perjudicando también porque él necesita minerales y otras materias primas de países incluso como la China, donde él también tiene inversiones. Entonces, al haber esas represalias económicas de parte del gobierno de Estados Unidos, sus acciones de las compañías de él en la bolsa de Nueva York se cayeron como en un 20 o un 30%. Entonces, se dice que en estos días Musk, que es el dueño de Tesla, ha perdido por lo menos 100,000 millones de dólares de su fortuna anterior. Entonces, la alianza con Trump le está resultando contraproducente no solamente a Musk, sino a otros multimillonarios de la industria de la tecnología como Jeff Bezos, el de Amazon, que vive es del mercado internacional, ¿no? De traer y vender productos del exterior a Estados Unidos, ¿no? Entonces, al cerrarse los mercados por estas medidas arancelarias de Trump, Amazon es otra compañía que ha entrado en caída libre en la bolsa de Nueva York porque entonces los inversionistas ya no ven como muy promisoria la inversión en una empresa que está siendo perjudicada por el gobierno norteamericano. Hay una serie de contradicciones muy grandes, Daniel.
Respiremos un momento, es demasiada información. Algo de música y ya venimos porque tengo dos preguntas entonces sobre lo que nos acaba de explicar Félix.
La música hoy es toda del mismo país, de lo que propone Félix. Además del dúo dinámico tenemos canciones de Marisol y de Rocío Dúrcal, Félix. ¿Con cuál de esas dos o la que nos queda también del dúo dinámico con el que empezamos el día de hoy?
Pues Marisol fue una estrella infantil, juvenil de aquellos años 60, muy famosa aquí en Colombia, a través de las películas que venían de España. Su nombre verdadero era Pepa Flores, si no estoy mal.
Sí, señor, Josefa Flores González, nacida en Málaga.
Pepa Flores todavía vive y trató de seguir en el mercado musical cuando ya había entrado en la adultez, pero no tuvo el mismo éxito de antes. Realmente no pasó a la historia como una cantante que hubiera tenido una carrera muy prolongada como las de Julio Iglesias o Rafael. Sin embargo, como les digo, en los años 60 fue una especie de Xuxa,
sí, sí,
brasileña, que era la ídola de los niños y de las niñas, ¿no?, en estos países latinoamericanos. Entonces, presentemos esa canción de Marisol.
La vida es una tómbola, Félix.
Sí, muy conocida aquí la canción.
Tómbola, encuentran una voz. Tómbola, en la tómbola.
Félix, bueno, después de este panorama arancelario, quiero saber cómo puede responder la economía de un país como el de Argentina, porque Milei ha sido un, lo que diríamos, lamezuelas del gobierno Trump y también tuvo su impuesto. ¿Esa economía cómo puede responder? Y al mismo tiempo, Félix, una economía como la de Venezuela, ¿qué puede hacer? Porque está dizque diciendo Nicolás Maduro que hay emergencia económica, pero ¿qué realmente puede hacer estos dos países?
El caso de Argentina es muy interesante. Javier Milei, a pesar de ser, como dice usted, lamezuelas de Trump, también fue afectado por un impuesto del 10%. En realidad no lo va a perjudicar mucho a Argentina, porque, para información de ustedes, el principal socio comercial de los argentinos es la China, que le compra las materias agrícolas como la soya, el trigo, el maíz, etcétera. Entonces realmente no los afecta mucho, porque recordemos que Estados Unidos también es un superproductor de alimentos, de ese tipo de cereales. Entonces, para el mercado argentino no va a tener ese impacto que pudiera tener para otro país, como por ejemplo para México, que tiene otro tipo de relación económica con los Estados Unidos. Entonces, no, yo por ese lado Argentina no se va a desestabilizar. El problema para Milei es que no se ven todavía los frutos, los resultados de ese gran programa de recorte de gastos sociales, de nómina del Estado, etcétera, que supuestamente iba a estabilizar la economía, iba a controlar la inflación e iba a mejorar la suerte de los argentinos. En este año se va a renovar parte del Parlamento, del Congreso, y ahí se va a ver hasta qué punto las políticas de Milei han tenido o no han tenido respaldo de la mayoría del pueblo argentino. Veo muy difícil que logre un resultado positivo, pero el problema es que la oposición tampoco tiene nada que proponer. La oposición está muy desorganizada. Recordemos, tal vez la mayoría lo ignora, que Cristina Fernández, la expresidenta jefa de la oposición, ya fue condenada a varios años de prisión por corrupción, por robo de dineros. Entonces, si por el partido de gobierno llueve, por la oposición no escampa. Entonces, para la situación política de Argentina es muy difícil prever una salida, digamos, a corto plazo. Creo que Milei se va a sostener pese a que los resultados de las elecciones parlamentarias puedan ser negativos para él, porque dentro de la oposición la jefatura, que era de Cristina Fernández, está descabezada. Porque usted, ¿con qué derecho va a atacar al otro de corrupto si a usted lo acaban de condenar también por corrupta? Ese es el problema de Argentina. Lo de Venezuela, Venezuela estaba en emergencia económica desde que Maduro llegó al poder y los precios del petróleo se fueron al suelo en los mercados internacionales. La cleptocracia que existe en Venezuela, o sea, el gobierno de los pillos, de los ladrones, que se han robado muchas veces las riquezas venezolanas, los ingresos del petróleo se han despilfarrado miserablemente, y lo que se presume es que ante el cierre de mercados para el petróleo venezolano que ha ordenado Trump, va a ser muy difícil que los antiguos socios de Venezuela, que le habían ayudado a salir del bloqueo que les habían impuesto anteriores gobiernos de Estados Unidos, sigan siendo tan solidarios con el gobierno venezolano. Me explico. Turquía es un país que tiene alianzas político-militares con Estados Unidos a través del pacto de la OTAN, y aunque ha sido un gran amigo del gobierno de Maduro y lo ha beneficiado comercialmente, Trump, sabiendo todos estos detalles, puso una medida que prácticamente pone contra la pared a los socios de Maduro, y es que todo país que comercie con Venezuela, por el solo hecho de comerciar con Venezuela, le van a cobrar un arancel extra, fuera del que ya impuso Trump, ¿no? Y todo país que compre petróleo venezolano o compañía que negocie con el gobierno venezolano no va a poder entrar en el mercado de Estados Unidos y va a tener sanciones comerciales. Y recuerden que Estados Unidos sigue manejando el mercado de las finanzas internacionales pese a la importancia de la China. El flujo de finanzas, de dineros, de los grandes mercados mundiales se sigue manejando desde Nueva York. y el que le corten el chorro a una compañía petrolera de algún otro país capitalista por parte de quienes manejan el mercado financiero, que son los Estados Unidos, es muy grave para esa compañía. De hecho, Repsol, que es de España, una compañía petrolera, ya dijo que iba a aceptar la imposición de Estados Unidos y que no iba a negociar con más petróleo venezolano. La Chevron, que es una compañía americana a la cual Biden, el anterior gobierno de Estados Unidos, le había dado un permiso para explotar petróleo en Venezuela, también aceptó, y solamente creo que hasta el mes de mayo van a tener permiso para seguir colaborando con el gobierno venezolano. Entonces va a quedar en manos de la China y de los rusos, pero los rusos ahora están muy prudentes porque como hay un acercamiento político entre los dos jefes, entre Trump y Putin, y está por medio de la solución de la guerra de Rusia con Ucrania, no creo que Putin vaya a poner como antes todos los huevos en la canasta venezolana. Entonces Maduro está contra la pared, por eso fue que ayer, creo, si no estoy mal, lanzó unos decretos de emergencia económica, porque la situación está color de hormiga santandereana para eso. Entonces, lo que se presume también es que ante la caída económica que va a tener nuevamente el aparato productivo venezolano, va a haber otra migración masiva de venezolanos. Y buena parte de los venezolanos van a caer aquí a Colombia, porque por ahí salió una encuesta que hicieron en Venezuela sobre a qué país se les gustaría emigrar. Y entonces dijeron en primer lugar España y en segundo lugar Colombia y en tercer lugar Chile. Ya no hablan de Estados Unidos porque como los están deportando de allá, los están acusando de ser cómplices del Tren de Aragua, ese cartel internacional de delincuencia. Entonces ya saben que en Estados Unidos no pueden, digamos, ingresar con todas las medidas represivas que ha tomado Trump. Entonces, posiblemente, si la situación económica sigue como está, vamos a tener a finales de este año o en el segundo semestre de este año una nueva oleada de migrantes venezolanos, complicando más la situación económica de nuestro país, que no es nada buena tampoco.
Tenemos más preguntas. Alejandra Borda.
Félix, ya volviendo un poco o ingresando al tema nacional, quisiera preguntarle sobre este proyecto que busca reducir el sueldo de los congresistas, que se aprobó el primer debate, pero ¿qué más puede pasar de ese primer debate aprobado? ¿Cuál sería el siguiente paso?
Alejandra, ese proyecto se ha presentado en muchas legislaturas. Sí. Y recuerdo que en este periodo de Cámara y de Senado también ya se había presentado por parte de partidos de la oposición. Ya había sido ignorado, digamos, por los partidos de gobierno. El hecho de que ahora lo presente el Polo, el Pacto Histórico, implica que ya en época preelectoral, porque ya estamos entrando en la campaña para buscar el sucesor de Gustavo Petro, va a ser poco el apoyo que va a tener de parte de los partidos que siguen teniendo mayoría en el Senado. Además hay un problema de fondo y es que la mayoría de los congresistas no son de Bogotá. Entonces, como ellos mismos dicen, tienen que pagar su estadía en Bogotá y tener su casa o sostener su casa en las provincias de donde realmente residen. Y alegan que no se les puede reducir el salario porque al reducirlo también se les tendría que reducir el salario a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, a los generales del Ejército, porque sus salarios están equiparados. Es decir, si sube el salario de los congresistas un 3%, ese mismo 3% se le tiene que subir a los magistrados de las Cortes, a los generales de la República, etcétera. Si se les reduce, entonces también se les tiene que reducir a ellos, porque en la ley que, digamos, maneja ese tipo de fijación de sueldos para los altos funcionarios del Estado colombiano, quedó esa mancorna. Los congresistas que lo aprobaron fueron tan hábiles que pusieron esa mancorna. O sea, o nos salvamos todos o nos perjudicamos todos. Con eso tienen la boca tapada los magistrados, porque ellos saben que si apoyan la reducción de sueldos de los congresistas, también se perjudican ellos con la medida. Entonces, quitarles, por ejemplo, 20 millones de pesos de su sueldo, no perjudica solo a los congresistas, sino a estos altos funcionarios que están acostumbrados a un altísimo nivel de vida, que inclusive con esos salarios muchas veces se ven a gatas para cumplir con sus obligaciones. Resulta escandaloso, pero es la verdad. Esos sueldos de 40 millones no les alcanzan para los grandes gastos que tienen en sus familias y en el estatus social que tienen que mostrar a toda hora, porque si, por ejemplo, Dieguito es magistrado de la Corte Suprema, uy, él no puede ir allí al almuerzo
corrientazo
de 13 mil o 15 mil pesos, sino que tiene que ir a un restaurante de altura, a su categoría, porque como en esos puestos priman las relaciones sociales, usted llega a esos puestos no solamente porque sea muy inteligente, sino porque tiene muy buenas relaciones sociales, tiene que mantener una agitada vida social que es clave para seguir ascendiendo en la política o en la nomenclatura del Estado, en la burocracia del Estado. Entonces usted tiene que ir a un restaurante donde te van a cobrar 200 mil, 300 mil por un plato, pero como tienes invitados, tienes que aflojar plata también para eso. Si te invitan a una fiesta, a un matrimonio, a, ¿qué le digo yo?, un cumpleaños, usted no se puede presentar con una lata de galletas Noel y a decir que aquí le traigo el regalito, ¿no? Entonces, ellos manejan unos niveles de vida demasiado costosos. Por eso, digamos, los ingresos de esa clase alta de Bogotá son estrambóticos. Hay abogados que por un pequeño caso te pueden cobrar fácilmente de 500 a 1.000 millones de pesos de honorarios. Está el caso de Néstor Humberto Martínez Neira, famoso exfiscal y exministro, que es abogado también, que cobraba de 1.000 millones para arriba. Por eso era abogado de Luis Carlos Sarmiento. Y está don Eduardo Montealegre, que se presenta ahora como enemigo de Uribe, que al Estado colombiano le tiene unos contratos donde le están pagando más de 2.000, 3.000 millones de pesos. Recuerdo que un trabajo que él hizo por ahí, una asesoría, cuando existía esta EPS que se acabó en medio de un escándalo, no recuerdo ahora el nombre.
¿Café Salud?
No, Saludcop, no, es la otra. La
Caprecon, bueno, ¿cuál de? Es como hay tantas veces que han estado en escándalo.
Sí, bueno, todas, pero la que del más honor escándalo, tal vez ahora no recuerdo. Al presidente que ahora está detenido de esa EPS, por un concepto jurídico, le cobró como 1.500 millones de pesos.
Qué lindo.
Entonces, están acostumbrados a un estilo de vida demasiado alto. Usted sabe que un apartamento en el norte de Bogotá, mínimo te vale 1.000 millones, y eso sí te lo dan en ganga. Lo más normal es que te cobren 2.000, 3.000, 5.000 y de ahí para arriba.
¿Es Saludcop, Félix?
Saludcop creo que es.
Aquí sí, nos estás pidiendo precisamente Rodrigo, qué pena le interrumpo un momento. Buenos días, un saludo cordial a todos los participantes del programa, en especial a mi distinguido y querido amigo y maestro. Él es el que nos dice que es Saludcop, la EPS del escándalo.
Sí, tenía la duda. Saludo a Rodrigo. Estaba extrañando no escucharlo en el programa. Espero que don Abundio esté más tranquilo en estos días, ¿no? Que son preparatorios para la Semana Santa. Claro, sí, señor. Que en otras épocas, esta Semana Santa eran semanas de pasión para Rodrigo y su carnal don Abundio. No sé si seguirán las cosas así.
Esperemos.
Pero nos alegra que esté en sintonía.
Y a Carlitos Silva también, que está ahí, a todas las personas felices que nos escuchan aquí desde Colombia, desde Ecuador y desde los Estados Unidos.
Bueno, para todas ellas un saludo. Entonces, Alejandra, no le veo mucha perspectiva a esa rebaja de los sueldos de los congresistas. Es efectiva como mensaje político para quienes la están promoviendo, pueden mostrarse como los honestos, pero ellos mismos saben que eso no va a ser aprobado en el Congreso, porque hay demasiados intereses en juego unidos a los sueldos de los congresistas. Entonces yo veo eso muy difícil de lograr.
Gracias, Félix.
Aprovechemos para escuchar otra canción y ya venimos porque hay pregunta latinoamericana.
Sí, señor. Yo quisiera preguntarles, ¿cómo ven ustedes al amor? ¿Lo ven amargo? ¿Lo ven eterno? ¿O lo ven tal vez en el aire? porque esas son las tres canciones con las que podríamos hacer este corte musical. Una de estas lo hace el dúo dinámico y las otras dos son canciones de Rocío Dúrcal, la cantante que nos hace falta para poner el día de hoy feliz.
Pues vamos con Amor en el Aire, que fue uno de los primeros éxitos de Rocío Dúrcal en su época juvenil, en los años 60, cuando también la promovieron desde España a través de películas. Fue como la émula de Marisol, fueron contemporáneas. Ya después la carrera de Rocío Dúrcal tomó otro impulso cuando
se
radicó en México.
Sí, claro.
Y con la colaboración de Juan Gabriel impuso una serie de éxitos en toda América Latina, como bolerista, ranchera,
sí, señor,
baladista, ¿no?
Amor en el Aire.
Amor en el Aire.
Félix, hay cosas que continúan sucediendo y yo no sé qué resultados tengan, y es que estamos en cumbre de la CELAC. ¿Me podría recordar eso para qué sirve y si todavía nos puede servir para algo?
Pues es una asociación de países de América Latina y del Caribe que fue promovida, entre otros, por el finado Hugo Chávez como un esfuerzo de integración de América Latina para enfrentar sus intereses con los de la potencia imperialista que era Estados Unidos, como para contrarrestar el poder que Estados Unidos tenía dentro de la OEA, ¿no? Era como una contrapropuesta ante la influencia que Estados Unidos ha mantenido en esa organización de Estados Americanos. Pero en realidad, las situaciones económicas de los últimos años, la misma quiebra económica de Venezuela, ha hecho que eso no tenga la relevancia que Chávez quería que tuviera. Es más que todo un esfuerzo simbólico por tratar de plantearle al bloque latinoamericano unas políticas comerciales de integración diferentes a la que plantea siempre los Estados Unidos a favor de sus intereses colonialistas, ¿no? Pero hasta ahora eso no ha podido prosperar porque las Islas del Caribe en términos generales son países pobres que viven, por ejemplo, del turismo, que no tienen petróleo. En la época buena de Chávez, Chávez logró la alianza y el respaldo incondicional de la mayoría de los países del Caribe, regalándoles el petróleo que necesitaban o vendiéndoselo a precios muy baratos. Logró también alianzas con países como Honduras, como Bolivia, haciéndoles préstamos y regalos en efectivo que beneficiaron con proyectos sociales a las poblaciones de esos países cuando Venezuela estaba en la bonanza petrolera. Pero como esa bonanza se agotó, inclusive Cuba ahora, que ha sido una aliada principal de Venezuela, también está sufriendo por los recortes de la producción petrolera en Venezuela, por la crisis que tiene Venezuela, y no le están dando todo el petróleo que antes solía facilitarle Venezuela. Entonces, estamos viendo entre una CELAC con una serie de países en mala situación económica, debilitados, que tienen poco peso ante el combate de pesos pesados que se está dando ahora en el mundo entre China, Estados Unidos, la Unión Europea y los países del sudeste asiático, que son los verdaderos gladiadores de la economía internacional.
Hoy están en Honduras. ¿Cuánta plata se van a gastar en eso y qué pretenden hacer si usted nos está diciendo que realmente resultados no ha habido?
Pues, como le digo, es una forma como de sostenerse simbólicamente en posiciones progresistas frente a los intereses de Estados Unidos, pero una cosa es lo que dicen en los discursos allá y otra es la que luego negocian con Estados Unidos, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, Colombia, que ahora va a presidir la CELAC, su socio principal comercial es Estados Unidos. Sigue dependiendo de Estados Unidos uh-huh. para que la economía acá no se hunda. Y está dispuesta a negociar con Estados Unidos en condiciones, entre comillas, favorables para Estados Unidos, una nueva renovación del pacto comercial que nos liga con ellos. Entonces, va por un lado va el discurso, pero por el otro lado van las acciones prácticas. Honduras también es un país pobre, el más pobre, creo yo, de América Central, junto a Nicaragua. Es un país minado por las pandillas, por la delincuencia, por la drogadicción, y que siempre ha tenido una sólida dependencia colonialista con Estados Unidos. Tanto es así que hace poco se llevaron para Estados Unidos a pagar prácticamente prisión perpetua a un expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, por cargos de narcotraficante, ¿no? Lo entregaron. No creo que en otro país fuera tan fácil entregar a un expresidente que estuvo por dos periodos consecutivos en la presidencia. Eso demuestra la influencia que sigue teniendo Estados Unidos. Mucha parte de la economía de Honduras se sostiene con las remesas que llegan de los emigrantes hondureños en Estados Unidos. Es una situación parecida a la de prácticamente toda Centroamérica. Entonces yo no veo cómo, de qué manera pueden tener efectividad, acciones prácticas y concretas las declaraciones que se saquen en ese tipo de eventos. Es como lo de la UNASUR, que también se creó por iniciativa de Chávez para Sudamérica, y que terminó con la secretaría de Ernesto Samper en Quito, que, como se dice popularmente, quedó en bla 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 porque ya no hubo quien sostuviera económicamente ese nuevo elefante burocrático que se había creado. Yo creo que lo que se necesita son gobiernos que puedan realmente tener una autonomía económica frente a las grandes potencias. Para lograrla hay que diversificar los mercados. Para encontrar mercados es un proceso complicado, largo. No es tan fácil. Yo no puedo decir, no le vendo los aguacatejas ahora a Estados Unidos, se los voy a vender a China. Pero resulta que China tiene también otros proveedores establecidos desde hace rato. Tiene relaciones comerciales con otros países que le quedan más cerca y que por precios pueden competir con el aguacate colombiano. No, que no le vendo café a Estados Unidos. ¿Quién te va a comprar café? Los chinos ya le están comprando café, por ejemplo, a Vietnam, que queda ahí en la frontera con ellos. Entonces, no es tan fácil decir vamos a diversificar. Se necesitan años de trabajo paciente para abrir mercados y para sostenerlos. Cuando Japón quedó derrotado en la Segunda Guerra Mundial y quedó destruida la economía y el país, ellos iniciaron un plan a largo plazo para restablecer las relaciones comerciales del Japón con los demás países del mundo. La estrategia se basó en empezar a producir artículos baratos para poder penetrar con esos artículos baratos mercados como los latinoamericanos. Inclusive recibieron, por ejemplo, en Colombia, a cambio de bultos de café que le daban los colombianos, vendieron aquí camionetas Toyota o Nissan, y así fue como entraron los carros japoneses a Colombia. En un principio no eran de muy buena calidad, el carro japonés era de mala calidad, pero en la medida que se fue fortaleciendo la relación comercial con América Latina, también se fue mejorando la calidad de los productos japoneses. Entonces, los japoneses protegieron su mercado interno, evitando en lo posible la importación de bienes a Japón y facilitando con todo tipo de ventajas comerciales la entrada de su país a los mercados de países pobres, pero que podían ser explotados por los productos japoneses baratos como los latinoamericanos. Esa fue una estrategia, pero eso duró más o menos 15 años para que pudiera fructificar.
Félix, ¿tiene más futuro la CELAC o tendrá más futuro las negociaciones que veo que están entre Estados Unidos e Irán por este problema nuclear que existe? ¿Qué se puede negociar cuando hay armas nucleares de por medio?
Pues yo creo que tiene más futuro la CELAC porque ya el gobierno de Irán ha dicho oficialmente que ellos no van a ceder en la consecución de un arma nuclear, sabiendo que tienen un enfrentamiento, entre comillas, a muerte con Israel, que es el principal aliado de los Estados Unidos en la región. Y además dicen que cómo van a negociar con un gobierno como el de Trump, que los tiene bloqueado comercialmente, que los tiene amenazado, que ha ayudado a destruir la red de aliados que ellos tenían en el Medio Oriente. Recuerde que la guerra contra Hezbollah, contra los hutíes en Yemen, contra el grupo de Hamas, que son aliados de Irán, ha reducido bastante la influencia de Irán en el Medio Oriente. Entonces no hay como las condiciones para realmente negociar y ponerse de acuerdo. Trump está haciendo gala otra vez de su identidad de negociante, y aunque sabe que no hay posibilidades reales de negociar, alega que sí está dispuesto a negociar, pero lo que no ha dicho es qué le va a dar a Irán a cambio de que Irán se comprometa a no seguir con el proyecto de construir su propia bomba nuclear.
Porque no es pedir y ya.
No, eso es muy complicado. Entonces, lo que pasa es que Trump, digamos, como él no es un personaje que tenga una formación intelectual, filosófica, ideológica, él se crió entre negociantes en el mundo del oportunismo, del pragmatismo que caracteriza a los negociantes. Y estos problemas de las relaciones entre los países son mucho más complejos, que van mucho más allá de lo que puede exigir un negocio entre particulares cualquiera. Una cosa es negociar usted como particular, y otra cosa es negociar como presidente o gobernante de una potencia con otra potencia mediana que tiene su importancia y sus intereses muy concretos, una región clave para el mundo como es el Medio Oriente. Entonces, no negociar como negocia uno comprando, bueno, como negocian los grandes empresarios como Rodrigo, comprando tierras, fincas, etcétera, es muy diferente a negociar de estado a estado, donde se involucran muchos términos y conceptos ideológicos, políticos, hay muchos intereses en contraposición. Creo que esa es otra de las grandes equivocaciones de Trump, confundir la política internacional y nacional con la forma como se hacen negocios, vendiendo caballos, vendiendo vacas, ¿no? Creo que es mucho más complejo lo otro, y para eso no, digamos, no está preparado, no tiene ninguna formación Trump, y los resultados van a ver en los próximos años. El gobierno de Trump creo que va a terminar muy mal. Como dicen ya algunos observadores, en Estados Unidos hay un término para denominar a presidentes que terminan su periodo de gobierno en muy mala situación política. Son un pato cojo. Va a terminar con un pato no solamente cojo, sino prácticamente tetrapléjico si siguen las cosas como van.
Muy bien, así terminamos por el día de hoy. Muchas gracias a Alejandra, a Diego y a Félix. Y dirá usted, Félix, ¿con qué canción nos despedimos?
Pues la canción más famosa de Rocío Dúrcal y de Juan Gabriel, ¿no? Amor Eterno.
Aquí está, sí, señor Félix.
Que pues parece que Juan Gabriel se la dedicó, fue un amor homoerótico que tenía, ¿no? Pero la voz de Rocío Dúrcal se convirtió como en un himno para todas las personas de todas las identidades de género posibles. Entonces, gracias a los oyentes, gracias a Daniel, Alejandra y a usted, Dieguito.
Sí, señor Félix.